Innovadores de México.
Innovadores de México. Un espacio para escuchar la historia de la innovación.
Desde las voces que le han dado forma al ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país.
Hola, ¿cómo están, estimados Innovalovers? Sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Innovadores de México Podcast, un espacio generado por la DIAT para reconocer a esas mentes brillantes que han cambiado el paradigma de la innovación en sus diferentes campos de acción y que, además, han decidido aportar sus conocimientos y experiencias para inspirar a las actuales y futuras generaciones de líderes transformadores. Como ya es conocido por todos ustedes, cada mes les traemos a esta mesa una historia de innovación en México platicada por quienes la han hecho posible. Yo soy Erika Rojas y le doy la más cordial bienvenida a mi colega y compañero de equipo, Dante Barrera.
Qué gusto saludarte de nuevo, Erika, y a todos los que cada mes nos siguen en este podcast. Hoy escucharemos a una leyenda viva que ha formado a varias generaciones de talentosos hombres y mujeres de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Me da mucho gusto presentarles al doctor José Luis Fernández Sayas, quien es ingeniero mecánico electricista, egresado de esa máxima casa de estudios, investigador de tiempo completo, categoría C, en el Instituto de Ingeniería y doctor en este mismo campo por la Universidad de Bristol en Inglaterra. Además de haber establecido centros privados de diseño de ingeniería y dirigido empresas productoras de equipo electromecánico, nuestro invitado de hoy también fue gestor de energía en el Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Iberoamericano, conocido como CITED. Dirigió al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, fue director general de Investigación Científica y Tecnológica y Medio Ambiente de la Secretaría de Energía, director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Eléctricas y coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, entre una infinita lista de cargos y logros que ha tenido a nivel nacional e internacional. Bienvenido, querido doctor Fernández Sayas. Es un gran honor tenerte aquí.
Gracias, Dante. Para mí es un gran gusto sumarme a otra iniciativa de ADIAT. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes también en lo personal. Gracias.
Para iniciar esta charla, me gustaría comenzar con una pregunta que hemos hecho a todos nuestros invitados. Para ti, ¿quién es José Luis Fernández Sayas?
Pues mira, de una manera muy compacta, para no quitarte mucho tiempo, es una persona que ha tenido mucha suerte porque nació en el momento adecuado para hacer lo que le gustaba hacer, vivió en la familia que lo ayudó a hacer lo que tenía que hacer y finalmente tuvo varias carreras profesionales. Yo tuve que empezar a trabajar desde muy temprano, pues soy el mayor de cuatro hermanas y hermanos, y desde muy temprano mi madre me enseñó que si yo, en vez de vagar durante las vacaciones, trabajaba para ayudarles a mantener el gasto de la casa y que por lo tanto mis hermanas pudieran estudiar, yo sería una mejor persona. Y desde luego lo que pasó, desde muy temprano, yo empecé a trabajar como a los 13 años, yo era ayudante de office boy y barría la puerta de un banco y hacía cosas que pues se supone que un niño de esa edad no debe hacer, pero me permitió establecer relaciones de trabajo y de amistad y de familia con muchas personas que de otra manera no hubiera conocido. Y poco a poco fui haciendo cosas diferentes, casi siempre asociadas a la tarea del investigador o del profesor, que es lo mismo. Y finalmente, pues cuando yo empecé a estudiar la carrera de ingeniería mecánica, yo estaba trabajando en una fábrica, Sociedad Electromecánica, que hacía equipo industrial. En aquella época la industria metalmecánica en México era muy poderosa. Yo caminé muy a prisa porque tuve muy buenos maestros ahí mismo. Don Carlos Santamaría, que era el jefe de producción, por ejemplo. José Manuel Flores, que era el subdirector de manufacturas. Me fueron empujando, Bastida, que me enseñó a dibujar. Y me fueron empujando para arriba hasta que cuando yo llegué a tercer año de la facultad, yo ya era gerente de ingeniería en la empresa. Entonces tuve una larga temporada, porque me quedé además ahí otros 7 años o así. Como funcionario, como empleado de una empresa privada que estaba creciendo muy a prisa. Eso era lo que pasaba en ese tipo de empresas en México. Otra vida la tuve posteriormente porque efectivamente me fui a estudiar el doctorado y durante algo así como 10 o 12 años hice carrera de investigador científico. que fue muy atractivo porque me llenó de júbilo, por eso tengo el nivel de titularse en la UNAM, y me llenó de curiosidades y de nuevas experiencias y nuevos amigos, hasta que finalmente un día caí en la dirección del Instituto de Ingeniería, me di cuenta que me gustaba mucho el trabajo de gestión, más lo que había aprendido en las otras vidas, pues resultó ser muy afortunado, Dante. Es una breve síntesis.
No, hombre, está buenísimo, doctor. Porque fíjate que además, bueno, yo tengo el placer de haberte conocido pues desde hace algunos años, y fue un momento maravilloso el poder compartir con todos esos líderes que siguen siendo mentes brillantes en este país y que han dejado un legado súper importante para México en temas muy, muy trascendentales como es la ingeniería. Ahora que platicabas justamente una breve descripción sobre ti y una reseña profesional, sé que tu formación en la UNAM fue muy importante y que estuviste en un punto fundamental para México, en esta casa de estudios que tiene, pues, para todos el mayor renombre en América Latina. Entonces yo estoy muy contenta y muy orgullosa de pertenecer a la UNAM. Y me gustaría saber, en ese sentido, cómo fue tu paso por ella, la preparación que obtuviste y de qué manera te ayudó a afrontar los retos que te tocó vivir, pues ya después a lo largo de tu carrera profesional.
Pues mira, como mencioné, mi trabajo en Sociedad Electromecánica fue muy exitoso. Yo llegué muy arriba, muy a prisa, ganaba mucho dinero y para mí era imposible dejar el trabajo para concentrarme en mi carrera profesional. Entonces yo fui relativamente mal estudiante. Tuve muy buenos compañeros que me enseñaron las cosas más complicadas de la carrera. Por ejemplo, me acuerdo con mucha gratitud de Jorge Urquiaga Blanco, que me enseñó los vericuetos de los sistemas eléctricos de potencia, por ejemplo, que me costaba mucho trabajo en la facultad seguir sobre todo la descripción teórica del cortocircuito y todo ese tipo de cosas, que era importante. Era muy formativo, era muy divertido, pero yo no le daba el tiempo necesario. Jorge sí, Jorge me recibía en su casa a las 11 de la noche y me daba los últimos toques para poder pasar la materia. Todas las materias las tuve que pasar al final del día, para poder sacar además un promedio razonable para poderme becar para los estudios de posgrado. Pero lo que redondea mucho esa experiencia es que tuve muy buenos maestros. No nada más muy buenos compañeros, tuve también muy buenos maestros. Yo recuerdo con mucho cariño a Heberto Castillo, recuerdo que en las épocas, porque yo entré en el 64, en el 66 tuvimos el primer conflicto estudiantil importante. Como yo soy tartamudo, tuve que aprender trucos de oratoria desde muy temprano, y cuando había problemas estudiantiles me daba el tiempo para participar en el auditorio. Me detectó el maestro Castillo y me convirtió en líder estudiantil. Wow. Luego conocí a otros maestros que se destacan en el mundo de la ingeniería, como Antonio Duvalí, por ejemplo. Uh-huh. Desde luego, el Javier Barrosierra, que además era mi vecino. Yo era más contemporáneo de sus hijos, sobre todo de Cristina. Nos hicimos muy amigos en la niñez. Y muchos otros ingenieros civiles, entre otros el muy destacado ingeniero Bernardo Quintana, que además era amigo de mi papá. Entonces todos ellos influenciaron la idea de una carrera profesional con visión social, con visión nacionalista. Y mi padre fue fundador del PAN, entonces como yo soy tartamudo, tenía que tomar clases de oratoria. Muy temprano tuve la oportunidad de tomar clases de oratoria con el mejor orador de México, que es el jefe Diego. Ajá. Diego Fernández de Ceballos era el jefe. Ceballos. Y yo le puse jefe, porque yo le decía jefe, por eso lo conocemos como el jefe Diego, y nos daba clases precisamente los martes en la tarde en el local que tenía el PAN aquí en San Ángel, que ya no lo tiene. Tuve participaciones en varios concursos de oratoria mientras sacaba mi carrera, y conocí gente muy importante. Uno que me ganó un concurso de oratoria, todavía no se lo acabo de perdonar, es el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es mucho mejor orador que yo.
Qué maravilla haber compartido y todavía con todos estos personajes tan importantes. Por ahí también recuerdo que usted fue contemporáneo de Marco Aurelio Torres, ¿no? Que fue el fundador del Colegio de Ingenieros Civiles de México y que pues también formó parte de la trayectoria y de su carrera profesional dentro de esta casa de estudios.
Bueno, Marco Antonio fue maestro mío. Él era probablemente 20 años mayor que yo, pero él le dedicó toda su vida, sobre todo la última parte que fue la más fructífera, a la formación de ingenieros. Entonces, cuando terminé con el trabajo de doctoral en Inglaterra, que fue en 1975, y empecé a trabajar en la UNAM, era profesor de la Facultad de Ingeniería y también era investigador del Instituto de Ingeniería, que todavía era parte de la Facultad de Ingeniería. Entonces me identifiqué una vez más con Marco Aurelio y él tenía un grupo de, digamos, gentes preocupadas por avanzar la formación socioeconómica, yo creo que sí se puede decir, del ingeniero. Y él empujaba la idea de que creciera el número de materias que no eran estrictamente de física y matemáticas para ingenieros. Así uh-huh. fue como se empezaron a dar, más o menos en su tiempo, materias como, por ejemplo, economía, ingeniería económica, psicología, en fin, una serie de materias que le llamábamos sociohumanísticas. Y me identifiqué mucho con él en ese tema y trabajamos mucho tiempo juntos. Eso sí es muy agradable, una gran experiencia también.
Hay algo que me parece fundamental dentro de todo esto. Nos estás platicando de cómo fue que empezaste a entrar de lleno, a aprender el mundo de la innovación, de la ingeniería, con toda esta gente de primera línea. Pero, ¿qué fue lo que, a lo mejor siendo niño, adolescente, te hizo a ti decidirte a estudiar una carrera que tuviera que ver con el tema científico-tecnológico?
Te va a dar mucha risa, pero te voy a decir la verdad. Mi padre, que no estudió más que una parte de la primaria, cuando yo estaba terminando la prepa, le pregunté qué carrera podría yo estudiar. Entonces me dijo, no, pues infórmate. Aquí te queda cerca la ciudad universitaria, vete a una librería universitaria y te informas. Entonces compré un librito que explicaba cuáles eran las 63 carreras que entonces ofrecía la UNAM. Uh-huh. Tenía una ilustración en un lado de la página y del otro lado tenía una breve descripción de qué era cada una de las 63 carreras. Creo que eran 63. Y la revisé con cuidado, me metía yo de repente a oír algunas de las clases que daban, sobre todo del lado de la filosofía y las letras, que me gustaban mucho. Y cuando terminé de verlo, le dije a mi padre, ya decidí qué es lo que voy a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Le dije, voy a ser antropólogo social. Entonces se tiró al piso de risa, se agarraba la barriga y dice, no, un antropólogo social no tiene cómo vivir, tienes que estudiar algo que te permita vivir. Entonces me dio la primera página de los anuncios clasificados del Excelsior, donde venían en diferentes tamaños de cuadro las solicitudes de empleo. Y el más grande de todos era el ingeniero mecánico electricista. Entonces me dice, ¿por qué no estudias ingeniería mecánica electricista? Le dije, ¿por qué no? Claro, toda mi vida he estudiado cosas que tienen que ver con la física y las matemáticas, pero también me interesa la filosofía, me interesa mucho la historia, me interesa la literatura. Y la carrera de ingeniero no es una ciencia, es una profesión que te permite entrarle, por ejemplo, a la innovación tecnológica, que es divertidísima.
Y además, haber compartido con todos los personajes que ya nos mencionabas anteriormente, todo este tiempo de tu formación en la UNAM, en un momento que era crítico tanto para México como para la UNAM, el país estaba transformando, estábamos moviéndonos hacia lo que era ese México moderno que se quería construir en ese momento. Y tu periodo de estudios en Inglaterra, cuando regresas a México, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Cómo es regresar de nuevo al país después de haber estado tantos años en el extranjero? ¿Y cómo fue que te movió todo este conocimiento que traías nuevo para trabajar en México?
Pues mira, otra vez es una muestra de que he tenido muy buena suerte. Como mencioné, yo terminé Inglaterra en el 75 y yo llegué a buscar trabajo en más o menos en la Semana Santa de 1975. Y primero empecé a buscar a mis amiguitos que había tenido toda mi vida, incluyendo Jorge Urquiaga. Todo el mundo estaba ocupado en otra cosa. Me decían, a lo mejor nos vemos el mes que entra, o cosas así. Todo el mundo estaba, muchos de ellos estaban viviendo ya en el extranjero. Entonces me encontré con alguien, Alejandro Romero, profesor de la Facultad de Ingeniería, me dijo, mira, te podríamos ofrecer aquí una chamba, pero los que tienen dinero son los del Instituto de Ingeniería. Me presentó con Gerardo Iriart. Uh-huh. Gerardo Iriart trabajaba muy de cerca con los proyectos de CFE y de Pemex en aquella época, y era el brazo tecnológico de la UNAM. Sigue siendo, el Instituto de Ingeniería es el instituto más grande de la UNAM, y está dedicado a apoyar los programas del gobierno de México. Y pues a mí me gustó mucho la idea y me tocó entrarle a temas muy complicados. Por ejemplo, cómo hacer rentable la fábrica de autobuses de Ciudad Sahagún. Ese era un tema que teníamos que abordar. Bueno, no es una cosa que mucha gente asocie a la ingeniería mecánica y eléctrica, pero si tienes la mente entrenada para leer, escribir, hacer síntesis y hablar con la gente, se te facilita la vida. Y trabajando con Gerardo Iriart, empezamos a ver temas de transferencia de calor aplicado, por ejemplo, a energía solar térmica. No nada más me metía en los temas de las presas y de las turbulencias en los ductos de agua, que eran muy atractivos, que eran problemas importantes, sino que también veíamos problemas de futuro. Entonces, me gustó mucho. Desde entonces estoy dando esas materias como clase en la Facultad de Ingeniería. Y mi vida en la facultad estaba muy relacionada con grandes ingenieros mexicanos, con gentes, por ejemplo, como Javier Jiménez Espriu, que a quien he admirado toda mi vida, buenos compañeros que tuve, ya mencioné a Jorge, tenía también a Gerardo Iriart es mayor que yo, Gerardo Ferrando, que fue director de la facultad, él me ayudó muchísimo, me sigue ayudando mucho en la vida. Y vi que podríamos hacer cosas muy importantes. Manuel Viejo Subicaray, que fue mi maestro, y que, por cierto, financió mi carrera. Esa es otra historia. O sea, la vida de formación del ingeniero que me tocó a mí vivir fue muy afortunada porque no era nada más la docencia o el aprendizaje. Tenía que ver con la convivencia, con percibir los problemas de tipo social, que se estaban viviendo en esa época en México. Insisto, fue al final del periodo de Luis Echeverría, que tuvimos una gran crisis cuando México se empezó a encontrar con una verdad que el siguiente presidente, don Luis, que era amigo de mi papá, el señor López Portillo y Rosas, López Portillo, él nos decía, un país no puede quebrar. Hasta Reagan en el momento dijo lo mismo, los países no quiebran. Entonces puede gastar lo que sea necesario. Y nos dimos cuenta en la práctica profesional, en la práctica docente, en la práctica de la investigación, que no teníamos suficientes recursos. Esa fue una enseñanza muy importante. Por eso me siento muy a gusto y muy contento.
Qué bien, qué interesante. Y después de tu paso por esta vida académica, por la parte de la investigación, por el desarrollo de soluciones para el sector industrial, ya entrándose en los años 2000, recién empezaban, te tocó ser el segundo coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y después te fuiste a dirigir al Instituto de Investigaciones Eléctricas. ¿Cómo fueron estos años de trabajo desde un órgano de consulta sobre temas de ciencia, tecnología e innovación que ocupaba el gobierno federal, y posteriormente dirigir un centro público de investigación?
Las cosas ocurrieron de manera muy natural, porque durante los años 90 me tocó dirigir el Instituto de Ingeniería, y como miembro del Consejo Universitario me tocó participar en una de las comisiones administrativas que tenía que ver con la vigilancia de las compras que hacía la UNAM. En ese momento también me ayudó mucho Gerardo Ferrando, pero me di cuenta de que eso que generalmente no conocemos, los seres humanos no conocemos, despreciamos la actividad del gobierno, hablamos mal de los burócratas, pues es absolutamente central para la vida de las instituciones. La administración es una parte fundamental. Asegurar que tienes los recursos cuando las necesitas, por ejemplo, para pagar los sueldos cada quincena. y me di cuenta de que era complicado, no era tan fácil como para encargárselo a alguien que no había estudiado, era una tarea de muchísima importancia, en mi opinión. Lo aprendí en la UNAM, lo aprendí para ser director, lo aprendí con Gerardo Ferrando, pero también lo empecé a desarrollar cuando formamos el foro consultivo, cuando en el año 2000 se crea el foro, el año 2001, se crea el foro consultivo como parte de la ley de ciencia y tecnología vigente, y no sabíamos qué figura darle. Yo fui de los principales formadores del foro, y decidimos que el primer presidente o coordinador del foro sería el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, que es un tipazo, y nos fue muy bien, hasta que como buen científico entró en conflicto con las políticas nacionales y el director del CONACYT me pidió que yo me quedara como coordinador. Entonces fue cuando empezó mi carrera de gestión en el gobierno para crear los foros, los fondos de investigación del CONACYT, que ahorita están muertos, y los fideicomisos, que ahorita también están muertos, pero que son de mucha importancia para el trabajo del país. Y creo yo que conseguía yo convencer a la gente de Hacienda y la Comisión de Ciencia y Tecnología y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados con argumentos que entendieran, argumentos que no hablaran de la comparación que siempre es odiosa de México y su industria contra la de Estados Unidos, sino de las características que tiene un país que crece y que por tanto puede ofrecerle a los jóvenes cada vez mejores oportunidades de desarrollo, y a la gente en general le puede dar mejores oportunidades económicas y de seguridad. Yo creía y creo que eso es una cosa que le toca hacer al país y le toca por lo tanto hacer al gobierno. Ahora tenemos un gobierno que no se ocupa mucho de eso, en apariencia, pero estamos viendo cómo mejora mucho el país en esa dirección, sobre todo en actividades que antes habíamos descuidado, especialmente en el sur y en el sureste del país. Pero bueno, se crea el foro, y el foro es el instrumento apropiado para hacer esas negociaciones con la mano del director general del CONACYT, Jaime Parada, que siempre ha sido un muy buen amigo mío, con la mano de la gente del gobierno federal, y echamos a andar una serie de iniciativas que resultaron en la creación de pequeños consejos de ciencia y tecnología en cada uno de los estados, en las 32 entidades federativas, con sus propias leyes de fomento que tenemos, con sus propios organismos que impulsan el desarrollo. Todo eso se hizo en esos años, y era porque el país andaba sediento de ese tipo de desarrollo. Yo creo que lo vamos a poder, ahora que pasemos esta primera crisis del siglo, podamos retomar lo que estábamos haciendo, y con el impulso de las universidades y los centros de investigación, impulsar las industrias que trabajan en México, particularmente las pequeñas empresas mexicanas, y pasar a una siguiente etapa del desarrollo. Me ha tocado acompañar a mi país en esas cosas, aunque soy un ingeniero mecánico electricista de la UNAM, pero yo creo que la operación de centros públicos de investigación en particular y la visión clara que tiene ADIAT del desarrollo nacional con base en tecnología propia es una visión muy pertinente, muy, muy ganadora, y que nos va a dar muchas satisfacciones en el futuro, sin duda.
Sí, bueno, a mí me tocó vivir esos años contigo en el foro consultivo desde la ADIAT. Nos tocó trabajar la iniciativa de la Ley de Ciencia y Tecnología, y también pude observar cómo José Antonio de la Peña le tocó poner a funcionar el foro, pero fue tu trabajo el que le dio relevancia al foro consultivo, y ya después con Juan Pedro Laclet se continuó por ese mismo camino, y creo que ustedes fueron los tres coordinadores del foro consultivo que le dieron el valor que tuvo en su momento el foro consultivo. Y sí, esperemos que pasando estos momentos difíciles que tenemos en el tema de ciencia y tecnología, pues podamos seguir empujando todo esto que iba por un excelente camino.
A mí me parece sumamente interesante lo que comentas, doctor, porque creo que justamente México está pasando por una transición en la que se tienen que aprovechar todas las oportunidades, y ojalá que de verdad nos demos cuenta en la importancia que tiene la inversión, no solamente del capital intelectual, sino también la inversión física para incrementar la participación de los centros públicos de investigación, la participación de los centros privados también, que pues al final de cuentas también son los que inyectan a la economía nacional y que hacen de un país sumamente competitivo. Y también sé que tú trabajaste en la Dirección Adjunta del Sistema Nacional de Investigadores, que bueno, ahí es donde se concentran más de 30,000, si mal no recuerdo, vacas sagradas a nivel nacional. ¿Y qué implicaciones tuvo para ti liderar este sistema en donde está justo lo que decía, toda esa masa crítica selecta del país?
Mira, qué bueno que lo mencionas, porque no mucha gente tiene esa cifra en la mente. Estamos hablando de varias decenas de miles de mexicanos que han tenido o que hemos tenido la fortuna de obtener un posgrado, de dedicarnos por lo menos una temporada de nuestra vida a la investigación científica básica y que conocemos el estado de nuestra materia, el estado de avance de nuestra materia en otras partes del mundo, que son los referentes. Y esto es lo que mide el Sistema Nacional de Investigadores. No la trascendencia, no la utilidad, no la pertinencia social del trabajo de investigación. Y yo creo que se nos pasó la mano, porque efectivamente logramos crear una base de científicos desde los años 80, que se inventa con Salvador Malo el Sistema Nacional de Investigadores, hasta el día de hoy, una clase privilegiada donde lo que es muy importante, y eso lo ha empujado con mucho éxito el SNI, lo que es muy importante es la evaluación por pares. Entonces, lo que es absolutamente fundamental es que exista evidencia en el trabajo, en los informes, la currículum, los reportes que hacen los investigadores, haya evidencia de que están al nivel internacional apropiado, de que están compitiendo con las mejores mentes del mundo. Y eso es muy bueno, eso es de altísima calidad, eso se lo debemos en buena medida a los científicos mexicanos, a los matemáticos, pero a los físicos en particular, que nos han orientado en esa dirección, pero eso solamente es parte de la historia. Lo que me di cuenta en el SNI es que había algunos ingenieros, como yo, pero nos medían como científicos.
Claro, entonces, sí.
Aquellos que tuvimos una carrera científica, yo de repente publico todavía, pero ya me dedico a otras cosas. Entonces, los que tenemos ese pedigrí de científico nos ha ido muy bien, yo sigo en el SNI. Pero mucha gente se molesta porque esa es una parte de lo que el país y su talento tienen que hacer para lograr el desarrollo integral. La otra parte es la parte pertinente, la que le toca al ingeniero, la que le toca al innovador, la que le toca al que se mete con las pequeñas empresas para lograr mejores procesos, para lograrlos hacer más competitivos. Y eso, afortunadamente, está en la política de ciencia y tecnología vigente, la que le toca anunciar a cada gobierno cuando entra. Esto lo publicó el CONACYT y está en el sitio del CONACYT desde diciembre del 2018, luego trasciende a los instrumentos de política científica y tecnológica, que lamentablemente no tienen mucho dinero, pero se sigue becando gente para que estudie. Y ahora se dice, lo dijo en una ocasión la directora, que no tiene muchas simpatías entre los ingenieros, pero que ha dicho verdades verdaderamente pesadas e importantes. Y una de ellas es que, en general, casi nada del trabajo de esos más de 30,000 científicos ha redundado directamente en el beneficio de ninguna de las clases sociales de México. Y eso es muy importante, porque estamos publicando los trabajos que se publican en inglés en las revistas de más alta calidad del mundo, y esas muy pocas veces se entusiasman con el trabajo que puede ser relevante para los mexicanos. Y eso lo estamos corrigiendo. Eso puede ser que el CONACYT no tenga mucho dinero comparado con el que tuvo, pero estamos los mexicanos, la Universidad Nacional en particular, empeñada en desarrollar proyectos que tengan en primer lugar esa participación de las comunidades sociales en general menos favorecidas, y que las encontramos muy frecuentemente asociadas a las comunidades indígenas. Y por eso ya dije y vuelvo a decir que nuestro futuro está en atender las necesidades de desarrollo del sur y del sureste del país.
Sí, por supuesto. Muy, muy válido tus comentarios, doctor.
Actualmente sigues impartiendo cátedras en la UNAM y eres un investigador de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería, pero ¿qué más te gustaría hacer? ¿O a qué otras actividades estás dedicando tu tiempo el día de hoy?
Mira, Ser profesor de tiempo completo, profesor investigador de tiempo completo en la UNAM, no significa que las dos actividades que uno haga sea una, investigar, que es muy divertido meterte al laboratorio, cambiar la tasa de flujo, ver los coeficientes de transferencia de calor, etcétera, y dar clases. Eso era antes, eso era el siglo XX. Las funciones que tenemos ahora, sobre todo los profesores más viejos, son muy diversas. Por ejemplo, a mí la unión de profesores de la Facultad de Ingeniería, que es la parte sindicalizada, digamos, de los profesores, me eligieron para representarlos en la comisión dictaminadora, que es la que determina quién entra y quién se va de la Facultad de Ingeniería, pero orientada específicamente a la División de Ciencias Básicas, que son los primeros dos años de la carrera. Entonces he tenido la oportunidad de conocer, he dado clases en Ciencias Básicas, naturalmente varios años, y conozco bien a varios maestros, y tengo mucho cariño y mucho respeto, y sin embargo sé que lo que se está enseñando en la UNAM, lo que estamos enseñando en todas las carreras en la UNAM, corresponde a un periodo de incubación de la UNAM que se dio a principios del siglo XX y que no ha terminado, cuando ya estamos en pleno siglo XXI. Después de la pandemia, está clarísimo que las relaciones de enseñanza y aprendizaje tienen que cambiar y en muchos casos ya han cambiado. Yo tengo un seminario donde ya volteamos las cosas, lo hacemos no presencial desde hace más de 3 años y nos va muy bien. O sea, la nueva universidad se empieza a asomar a partir de estas grietas que se han creado con motivo de la pandemia. Entonces, es una de las cosas en las que yo quiero participar mucho más, que es la reorientación de la educación, particularmente en ciencias, en tecnología, en ingeniería y en matemáticas. Lo quiero hacer, de repente lo puedo hacer en varios niveles, en la preparatoria. Yo he dado clases en la preparatoria varios años. Lo quiero hacer a nivel de... Lo estoy influyendo también a través de una organización privada en la educación de las primarias, en combinación con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, en las escuelas primarias del gobierno, que son las que cuentan, en este caso, no las privadas, las escuelas públicas del gobierno, perdón. Y me gusta muchísimo. Entonces, me estoy dedicando tiempo completo a cosas que tienen que ver, Dante, con la educación, que tienen que ver con la educación del futuro, y me permite interactuar con quienes quieren potenciar el desarrollo con base en la disponibilidad de profesionales de alto nivel, de alto nivel de compromiso, de alto nivel de capacidad intelectual y de alto nivel de potencial innovador. Eso está siendo también parte de... Por eso estoy tan contento, pues, porque lo estoy haciendo de tiempo completo.
No, hombre, es todo un trabajo, como dices, de tiempo completo, porque si algo puede sacar a un país adelante es la educación. Y creo que México necesita sin duda cada vez más masa crítica en áreas de ciencia, tecnología, matemáticas, todas las carreras STEM. Y me parece que retomarlo desde la educación primaria o a temprana edad fomenta justamente la creatividad, la pasión por estos temas y podemos empezar a generar esos científicos que bueno, pues yo lo estoy viendo, ¿eh? De repente cuando los vemos a ustedes como todos estos ingenieros que en su momento fueron y han sido parte importante, nos hacemos la pregunta, ¿y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿De dónde va a surgir otro doctor Fernández Sayas, otro doctor Gerardo Ferrando, en fin, todas esas mentes que han hecho posible que el país crezca? Entonces, pienso que la única manera de hacerlo es justamente tomarlos desde temprana edad, ¿no?
Sí, realmente sí, pero ahí vienen las nuevas generaciones, ¿eh? Yo sí, como estoy en ese medio, sí te puedo decir con toda certeza, bueno, dos cosas. Una, las nuevas generaciones, los que están empezando a hacer tesis para recibirse de licenciatura, incluyen, no son todos, pero incluyen a gente absolutamente de primera. En ese ambiente la UNAM lo está haciendo muy bien, y me da mucho gusto reportarte a ti y a quienes nos escuchen que los planteles que tiene la UNAM en el norte del Valle de México, en Cuautitlán, en Acatlán, etcétera, están haciendo un trabajo espléndido por el desarrollo del país. Y la otra cosa que te quiero decir es que lo mejor de los estudiantes que tenemos son las mujeres.
No, hombre, las mujeres están teniendo justamente una participación súper relevante en el país. Creo que cada vez más, no me gusta mucho la palabra empoderar, pero nos estamos abriendo paso hacia ámbitos que antes no se veían, y creo que eso está permeando muchísimo en la sociedad y pues a nivel país.
Eso, sí. Eso es característica de la nueva competitividad que tenemos que buscar si queremos seguir siendo pertinentes en el mundo en el que nos estamos asomando. La mujer representa por lo menos el 50% del potencial de desarrollo del país, pero representa una visión del país que es diferente de la visión de los hombres, por razones bien conocidas, bien estudiadas. Como me lo dijeron a mí varias veces en el Instituto de Ingeniería, las mujeres son diferentes de los hombres. Eso no tenga, afortunadamente.
Claro, pero qué interesante la perspectiva del desarrollo profesional con una perspectiva de género, en donde haya cabida para todos y todos empiecen a trabajar por un mismo fin, impulsando justamente lo que queremos, ¿no? El desarrollo científico y tecnológico para ser más competitivos, tener más recursos, bueno, afrontar los retos que este mundo nos impone en el día a día.
Sí, tenemos en la propia historia de México, tenemos mujeres que han demostrado que su participación enriquece de manera extraordinaria la actividad en México. Yo tuve la fortuna de tener la oportunidad de abrir la puerta a la primera mujer que participó en el Consejo Interno del Instituto de Ingeniería, que ahora es embajadora en Francia. Wow. Una gran investigadora, por cierto, una gran profesional de las ciencias de ambientales, Blanca Jiménez Cisneros. Yo tuve la fortuna de tener una tía abuela que fue la forjadora del movimiento feminista en México, Emilia Enríquez de Rivera, que creó la revista El Hogar. Y tengo la fortuna de ser el hermano muy mayor de Cecilia Fernández Ayas, que es feminista, que ha seguido la tradición familiar de empujar la presencia, en buen plan, en el mejor plan posible, ¿no? La presencia de las mujeres en el mundo de los hombres. Ella se dedica específicamente a estos temas desde Morelia y Pátzcuaro.
No, pues qué interesante, doctor. No sé si tú quieras comentar algo más, Dante.
Bueno, es que el doctor es un hombre de grandes anécdotas. A mí me ha tocado escuchar muchas de ellas que han sido fantásticas. No sé si tenga una anécdota que quisiera compartir con la gente que nos escucha.
Yo creo que sí, porque me han pedido varias veces que hable de la cuestión de la innovación que nos atañe. Yo tengo una anécdota. Yo estaba terminando el segundo año de la carrera, por lo tanto estaba en ciencias básicas en la Facultad de Ingeniería, cuando encontramos un problema en la fábrica. Hacíamos, entre otros, un horno muy particular que permitía hacer el endurecimiento superficial de las piedritas de los encendedores, entre otras cosas, o herramientas de corte carbonitrurado, para lo cual se necesitaba que el hogar del horno estuviera a temperatura superior a 740 grados centígrados para que pudiera soportar un ambiente muy rico en carbono sin explotar, sin incendiarse. Entonces, para esto, el calor no entraba directamente de la flama de los quemadores, sino a través de unos tubos radiantes que por dentro tenían a los quemadores y por fuera estaba el hogar del horno. Y teníamos problemas con esos tubos radiantes. Necesitábamos hacer unas pruebas. Me dijeron que los que eran muy buenos para hacer ese tipo de análisis estaban en la UNAM, donde yo estudiaba, naturalmente. Pues entonces me di a la tarea de averiguar quién era el maestro Hernández Bolívar, que era el jefe del laboratorio de transferencia de calor y térmica en la Facultad de Ingeniería. Luego lo conocería yo como mi maestro y luego fui su ayudante. O sea que sí, además él era subdirector del Instituto de Investigaciones Eléctricas.
Claro, claro.
Eduardo lo conocí de muchas maneras y lo recuerdo con mucho cariño sus experiencias. Y yo le fui a explicar este problema que teníamos. Le dije: maestro, pues lo que necesitamos es que usted decida poner aquí a algunos estudiantes, por ejemplo, como yo, en un banco de pruebas a trabajar. Le ponemos todos los equipos, todos los medidores, y le pagamos todo lo que sea necesario, y usted cobra un honorario, y la Facultad de Ingeniería cobra otro honorario, y para la empresa va a ser muy importante porque esta tecnología se la vamos a vender a los canadienses, entre otros. Y se me quedaba viendo Eduardo con incredulidad, Y él no tenía idea de que podíamos trabajar en equipo. La gente de una empresa, que era una empresa privada, en ese momento con una buena parte de la tecnología importada de Canadá, una empresa mexicana muy exitosa, de mexicanos, particularmente del Politécnico, y la UNAM. Él nunca había visto un ejemplo de esa naturaleza. Cuando fue después su director del Instituto de Investigaciones Eléctricas, director técnico del Instituto de Investigaciones Eléctricas, se dio cuenta de que lo que hacía, según me dijo, lo que hacía fundamental esa vinculación era la accidentada posición mía, la presencia mía. Yo había tenido que trabajar desde chiquillo y había llegado sí. a ser el gestor de la innovación en la empresa y por lo tanto había caído en la facultad. Entonces, ¿qué? La cosa de innovación que está jalada por el mercado tiene que ser expresada por el mercado. Y en ese momento el que la estaba expresando era yo. Eso claro. es interesante.
¿Sí? No, qué buena anécdota. Y pues así es el camino de la innovación.
Sí, pues ojalá hubiera muchos Fernández Hayas al interior de las universidades que estén empujando y que tengan esta visión, no solamente la parte técnica o la parte científica, sino la visión empresarial, el hacer negocios.
Pues es la necesidad la que me empuja, no creas que es una inspiración basada en la filosofía.
Ay, doctor, pues estamos aquí muy encantados con tu charla, pero desafortunadamente el tiempo se va rapidísimo. Así que vamos a finalizar con una pequeña dinámica en la que te haremos algunas preguntas que deberás responder brevemente. ¿Estás listo?
Sí.
Perfecto. ¿Quién te inspira?
Ups, bueno, de los que ya se fueron, Fernando Iriarte Valderrama y desde luego Heberto Castillo. De los que todavía nos dan clases, Guillermo Fernández de la Garza y Leopoldo Rodríguez Sánchez.
¿Qué te inspira?
Pues es una felicidad extraordinaria que yo les he copiado a ellos, a los cuatro, y a muchas otras gentes, que consiste en ser congruente, de decir las cosas que crees y vivir la vida que tú crees que tienes que vivir. Yo vivo de mi sueldo, por ejemplo, y estoy encantado de la vida. Como, claro, los profesores universitarios ganamos mucha lana, pero nos va muy bien. Yo decidí que iba a hacer un esfuerzo muy grande en los últimos años de mi carrera para poder hacer exactamente lo que me da la gana y decidí, por lo tanto, quedarme desde finales del 2017 a tiempo completo en la UNAM y estoy encantado. Entonces, yo creo que ser congruentes en decir lo que uno piensa, que lo tiene bien razonado, tratar de convencer de que lo que uno piensa es efectivamente lo que uno cree, lo que uno está expresando, y vivir de manera congruente, a mí me da una gran, gran felicidad.
¿Qué crees que le hace falta a México para continuar innovando?
Tiempo. Yo creo que los problemas que hemos estado viendo, estos tropiezos, por ejemplo, el que vimos a finales del 76, el que vimos en el año 2008 de la crisis económica, el que estamos viviendo ahora después de la pandemia, son características, en el caso de México, son características muy mexicanas. Eso nos pasa por ser mexicanos. Pero estamos progresando. O sea, si tú ves, por ejemplo, cómo se ha reducido la pobreza en México, digamos, desde la Revolución Mexicana, tomando casi 100 años, sí lo estamos haciendo bien. Nos va a tomar tiempo. O sea, hay una gran dificultad para poder abordar los temas en las poblaciones indígenas. No lo hemos hecho bien. ¿Por qué? Pues porque ellos preservan las características legales y de posesión de la tierra que tenían antes de la llegada de los mexicas. Los españoles nunca pudieron hacer nada con ellos. Entonces, están en una situación de complacencia que debemos respetar, debemos admirar y debemos procurar que se mantenga, pero que tengan acceso a mejor salud, a mejor seguridad, etcétera. Entonces yo creo que lo que le hace falta a México es gentes como ustedes, comprometidos con un futuro mejor, pero además que trabajen como lo están haciendo ustedes para que cada día haya una contribución hacia ese México mejor.
¿Cuáles crees que son los tres atributos positivos de los mexicanos que debemos seguir impulsando?
Bueno, uno que yo creo que está muy enraizado, particularmente en el sur, es la convicción de que tenemos que trabajar para un futuro de largo plazo, como si fuéramos chinos. Eso lo aprendí un poco con una experiencia que tuve yo en Chiapas hace como 15 años. donde no nos dejaban poner secadores solares de granos de café, que lo estaban pidiendo a grito los alemanes, pagando muchísimo, porque no había manera de secarlos de manera natural. Yo decía, con un secador solar, hombre, simplemente ponemos un plástico transparente y para que no le llueva, ¿no?, al grano de café, y lo dejamos que se seque, en 24 horas se seca. Y me decía, no, porque nuestros ancianos nunca tuvieron esa idea de secar con un material parcialmente transparente, lo cual era cierto, visto así de manera superficial. Y yo creo que esa es una visión equivocada. Yo trabajé más de un año y medio o así con esas comunidades, Tzotziles, ya en la frontera, donde está la Laguna de Colores, en la frontera con Belice y con Guatemala, y con estudiantes míos, que eran los que hacían el trabajo de campo. Y terminamos descubriendo que sí, efectivamente, en las culturas mayas había esa forma de secar con el sol. Y convencimos de que eso se podía hacer, y el día de hoy me da mucho gusto confesar que la casi totalidad de la producción de café de sombra, del café de los Altos de Chiapas, es pagado a precio de oro en Alemania. Se lleva en bolsitas de 150 gramos o así, el grano de café seco, no tostado, sino seco, allá se tueste, etc. Entonces yo creo que sí se puede. Y yo creo que lo que necesitamos, por lo tanto, es impulsar esa paciencia y ese respeto por las culturas mexicanas que nos permiten ver el futuro, no nada más el de los 3 años del diputado o del presidente municipal, sino sí, más allá, como lo estoy mencionando. La otra cosa que yo creo que tenemos que tener es mucho más respeto por la educación. Esa educación que debe venir fundamentalmente de la casa, de la familia. O sea, no puede haber padres de familia incultos. Esa es una falla nacional. Tenemos que convencernos de que cuando el joven, la joven, llegan al momento de la reproducción, tengan un conocimiento mínimo que les permita educar a sus críos para ser ciudadanos apropiados, respetuosos, amantes de la naturaleza, respetuosos de la sustentabilidad. Y la tercera cosa que tenemos que tener es una cultura que respeto a la cultura comunal, a la cultura de nuestras comunidades. Eso ya se refleja en la Constitución de la nueva Ciudad de México, de manera más o menos tibia, pero ese es un primer intento, de darle a las comunidades ancestrales una mayor participación en la toma de decisiones de gobierno. Creo que esa es una característica que tenemos que aprender, que no lo tenemos tan claro en la parte norte del país o la parte noroeste del país, pero yo sí lo veo muy claro en la parte más pobre del país, que es la parte sur, específicamente Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde medimos la pobreza en términos de la medición internacional, de la riqueza, del Producto Interno Bruto, de la innovación. Por cierto, a la hora de hacer inventarios recientemente el INEGI de empresas innovadoras, encontraron que había muchas en Aguascalientes, naturalmente el mayor de todos está en Nuevo León, pero que en esos lugares, en esos 3 estados que mencioné, no había ni una sola. Entonces, esa es una gran oportunidad para los jóvenes, el tener la oportunidad de crear un país sustentable con base en costumbres y tradiciones milenarias. Eso es lo que me gusta.
¿Para ti qué representa la UNAM?
La UNAM es una expresión, pues muchas cosas, ¿no? Pero es una expresión muy formal, que inclusive llega a un estatuto general, que llega a diferentes estatutos, como el del personal académico, que retoma las luchas sociales y la evolución social de México, que realmente empieza con la Revolución Mexicana. No se logró en el siglo XIX, por más que hicimos una guerra de independencia y por más que tuvimos la oportunidad de quitarle los bienes a la iglesia y tuvimos a un Benito Juárez en el siglo XIX, y por más que el presidente de la República escribe cosas maravillosas, la tesis del presidente de la República, él es experto en ciencias sociales, él hizo una tesis muy buena que se puede conseguir gratis en internet, y hace un estudio bastante profundo de las relaciones de poder que había en México en el siglo XIX. De todas maneras, a mí me parece que el México que vivimos empezó a construirse más bien con la Revolución a partir de los años 20. Creo que el gran gran formador de México fue Lázaro Cárdenas, y creo que la UNAM es la que refleja mejor las ambiciones, las capacidades, la necesidad de formar una élite que piense, que se responsabilice del futuro, que se capacite para poderse poner a la altura de cualquier experto del extranjero. Eso es lo que nos hace falta en este país, lo estamos haciendo a través fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente a través de la UNAM.
En ese sentido, ¿cómo ves el futuro para México?
Yo creo que el futuro para México sería, por lo tanto, muy halagüeño si tuviéramos oportunidad de preservar la formación de esas élites intelectualmente privilegiadas, como ustedes, que tengan oportunidad de trabajar en la creación de ese futuro sustentable para México. Yo vi cómo la gente que andaba buscando qué carrera abordar en Baja California Sur, donde pasé algunos años, y en la parte norte de la península de Yucatán, donde tenemos un laboratorio oceanográfico de la UNAM, que estamos impulsando mucho, los jóvenes llegan a estos lugares pues, a pasar unas vacaciones, a meterse en el mar, a ir a la vida nocturna que tienen esos lugares, que tienen una actividad turística importante. Sisal también es un pueblo mágico, entonces tiene buenos restaurantes, tiene muchas cosas atractivas. Y les gusta la vida porque la gente que trabaja en la UNAM, en esos lugares, la vive muy bien. Entonces les abrimos la puerta y los vamos convenciendo de que nosotros tenemos una idea de cómo debe ser su futuro, pero a ellos les toca construirlo. Y yo creo que ese futuro de México pasa por la UNAM.
Claro. Y finalmente, doctor, si la innovación sonara a música, ¿qué ritmo o género tendría para ti?
Ah, bueno, pues sería seguramente una salsa.
Bien guapachoso.
¿Alguna en particular?
No. El ritmo de salsa de antes es muy atractivo, es muy movido, muy variado. De ninguna manera los otros ritmos que les gustan mucho de los jóvenes, ¿no? La salsa.
Perfecto. Vamos a buscar una salsita para musicalizar esto. José Luis Fernández Hayas, ha sido un placer escucharte. Yo que tengo la fortuna de conocerte hace más de 20 años, creo que eres una persona generosa, eres una de las personas más amables que conozco, y sin duda quisiéramos tenerte en otra ocasión aquí para seguir conversando, pero pues ahorita ya el tiempo se nos acabó. Muchas gracias y por este espacio que nos diste, sabemos que tienes múltiples compromisos, entonces lo valoramos mucho. Muchas gracias. Hombre, por haber estado aquí.
Yo soy el agradecido, que caray. No, yo antes de que me invite Erika a decir algo, mis palabras finales, quiero decirles que entre los atributos que me caracterizan es que soy una persona muy afortunada. Nací en el momento adecuado con una familia que necesitaba mejorar sus ingresos. Nací varón en un mundo que era de varones, ya no lo es afortunadamente. Nací con una madre que me empujó a aprender a trabajar temprano. Antes de que entrara yo a los 13 años como ayudante de Office Boy, me metió a trabajar en unas vacaciones a los 12 años como ayudante en una carpintería. Todavía tengo por ahí una charola de madera que me enseñó a ser el ebanista con el que yo tuve el placer de trabajar. Aprendí a trabajar temprano, aprendí a estudiar temprano, aprendí a tener amigos y sacarles provecho muy temprano, y aprendí a vivir con mucho gusto cada día, sabiendo que tenemos un país extraordinario, que tenemos mucho que construir y que tenemos mucho que innovar, que es bien placentero. Esto es parte de la educación, el tener derecho a una vida placentera, como la de ustedes y desde luego como la mía, ¿eh? Así que muchas gracias.
No, muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a Erika, muchas gracias a Betsabe Martínez, que nos ayudó en la producción de este podcast. ¿Te gustaría agregar algo para saludar, Erika?
Sí, por supuesto. Recordar a nuestros Innovalovers que los esperamos en el siguiente episodio y que nos sigan en la página www.adiat.org y en nuestras redes sociales de Facebook y LinkedIn como ADIAT MX. Por favor, les pido que nos ayuden a compartir para que más gente escuche estas magníficas historias de vida de parte de nuestros invitados. Les agradezco muchísimo este espacio y nos escuchamos luego.